La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Como acaban de escuchar en el boletín informativo, la última hora en Madrid es una nueva muerte violenta en la capital. En el cuarto de basuras de un edificio del barrio de Ventas se ha encontrado el cadáver de una mujer con signos de violencia. En lugar del crimen se encuentra Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Señales de violencia, como tú decías, en este caso, extrema. De hecho, acabamos de hablar con una farmacéutica que tiene una botica muy cercana al lugar de donde ha aparecido el cadáver, en la misma calle de Jesús Menéndez. Esta farmacéutica, la policía le ha solicitado que se personara en el lugar de los hechos por si era capaz de identificar el cuerpo. Así lo ha hecho. Esto es lo que nos contaba Miguel de lo que se ha encontrado cuando la policía le ha hecho entrar en ese cuarto de basuras.
Hasta que no ha llegado el forense, no han podido levantar el cadáver. La mujer estaba en posición fetal, con una bolsa de plástico en la cabeza. Cuando ya ha llegado el forense, pues nos han ofrecido la posibilidad de reconocer el cadáver, porque teníamos la conjetura de que podía ser una mujer del barrio. He ido a reconocer el cadáver, me han dicho que estaba muy mal, la habían golpeado, estaba sanguinolento. Me han dicho que si querían o no, y bueno, he accedido por si acaso. No era la mujer de la que sospechábamos, no he podido reconocerla, era irreconocible.
El cadáver, dice esta farmacéutica, estaba irreconocible en el cuerpo y ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense. En las próximas horas se conocerán los resultados de la autopsia, pero si te parece recapitulamos. Evidentemente todo indica que es una muerte violenta, sobre todo por la manera en la que ha aparecido el cadáver y sobre todo porque, como decimos, tenía colocada una bolsa de plástico que la cubría completamente su cabeza. El hallazgo ha sido realizado por uno de los vecinos de este pequeño inmueble del número 6 de la calle Jesús Menéndez, justo a escasos 200 metros de la Plaza de Toros de Las Ventas, en muy cercana a la Avenida de los Toreros. Este vecino esta mañana entraba en su casa, entraba en el portal en torno a media mañana a la una y ha visto cómo estaba abierta la puerta de ese cuarto de donde se guardan los cubos de basura y que dentro había un cuerpo. En compañía de otro vecino al final han determinado que la persona estaba fallecida y han puesto en conocimiento de las fuerzas de seguridad este hallazgo. Como digo, en torno a las 5:30, 6 de la tarde, Miguel, el cuerpo ya ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense.
Gracias, Alfonso. Al margen de la última hora, el Rafita, uno de los asesinos de Sandra Palo, ha declarado esta mañana en los juzgados de Alcorcón por el intento de robo de un coche en el mes de diciembre. Ha salido en libertad sin fianza, porque el intento de robo de un coche es un delito menor que no lleva aparejadas penas privativas de libertad. No obstante, sigue imputado. La persistencia delictiva del Rafita, que ha sido detenido 4 veces en los últimos 9 meses por intentar robar coches, ha movido al gobierno regional a pedir al Ejecutivo de Zapatero una reforma de la ley del menor. Esta misma mañana el consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados, volvía a insistir.
Yo creo que es un clamor que en casos tan graves de la trascendencia que ha tenido el asesinato de Sandra Palo y otros similares, pues la población, los ciudadanos, no entendemos cómo puede ser que asesinos de este perfil pues salgan a la calle y no hayan ingresado de manera automática al cumplir 18 años en un centro penitenciario.
Precisamente este mediodía ha estado en la SER el fiscal jefe de Madrid. Entrevistado por Pedro Blanco en Hoy por Hoy Madrid, Eduardo Esteban ha dicho que él no es partidario de reformar la ley del menor porque cree que es una buena ley, muy pensada y muy medida, pero es menos partidario todavía de cambiarla por un caso concreto.
No sé si cada vez que un hecho concreto se produce debe de revisarse la ley, y siempre en la misma línea, por cierto, siempre en la línea del endurecimiento. Y del endurecimiento del aspecto más retributivo que la ley tiene, es decir, solo se preocupan de la duración de las penas, y yo creo que hay otros apartados de la ley que son muy buenos. Creo que es una ley de la que podemos estar orgullosos, tiene ya muchos años, o varios años, y es una ley muy buena en su contenido, una ley técnicamente muy buena, y lo que hay que hacer es aplicar otros apartados de la ley, no solamente fijarse en el aspecto que tiene más resonancia probablemente, que es el de las penas.
Además, aunque se cambiara la ley del menor, esa reforma en ningún caso se le podría aplicar ya al Rafita por aquello de la irretroactividad de las leyes. Por cierto, sobre este caso particular, el del Rafita, el fiscal jefe de Madrid ha querido corregir un error en el que se incurre con facilidad.
La parte de internamiento, de privación de libertad, ya la ha cumplido y por eso está en la calle. Y lo que haya ocurrido después no tiene nada que ver con aquella situación. Ahora mismo es una persona mayor de edad que tiene una serie de hechos pendientes de enjuiciamiento, ni siquiera sabemos, porque ya parece que se está hablando de que es reincidente. Mire, para ser reincidente primero tiene que ser condenado, y todavía no ha sido condenado nunca, porque son hechos que están todavía pendientes de juicios, y por cierto, hechos que nada tienen que ver con un hecho tan grave como lo que cometió cuando era menor de edad.
Aprovechando que hoy tenemos tertulia de políticos y que estarán con nosotros en este estudio los portavoces parlamentarios de PP, PSOE e Izquierda Unida, abordaremos esta cuestión y hablaremos también de la crisis. Hoy se han conocido los datos del paro, que sigue subiendo también en Madrid, aunque menos de lo que subía. Algo es algo. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
...8.900 personas perdieron su trabajo en febrero en Madrid... ...según los datos que ha hecho públicos hoy el Ministerio de Trabajo... ...es un incremento respecto al mes de enero de un 1,9%... ...una décima menos que la media nacional... ...sin embargo en los últimos 12 meses el desempleo... ...ha subido más en la región que en el resto de España... ...en Madrid se ha incrementado en un 22,4%... ...frente al 18,6% de la media nacional... ...el gobierno regional dice que el dato le preocupa... ...pero que Madrid sigue resistiendo mejor... ...los sindicatos exigen medidas urgentes...
...474.300 personas están hoy en paro en Madrid... ...el desempleo... ha subido en febrero en todos los sectores, pero especialmente en el de servicios, y también han aumentado los parados sin empleo anterior. Paloma Drados, consejera de Empleo.
Los datos de paro registrado que hoy hemos conocido son malos, especialmente si consideramos que el mes de febrero es normalmente un mes en el que suele bajar el paro. Y este crecimiento del paro nos sigue preocupando y además nos preocupa mucho, pero la realidad es que en la Comunidad de Madrid ha habido un comportamiento mejor que en el conjunto de España.
A los sindicatos no les sirven las medidas del Ejecutivo de Aguirre. Nuria Alberto, UGT, Maricruz Elvira, Comisiones Obreras.
No sabemos hasta qué número vamos a tener que llegar para que el gobierno regional de verdad adopte medidas de incentivación del empleo.
El sindicato considera que las medidas que se han anunciado por el gobierno, sobre todo en el último pleno de la Asamblea el 23 de febrero, nosotros entendimos que no tienen ningún valor para hacer frente a la crisis y que solo se explican desde fines propagandísticos.
140 asociaciones sociales, junto a catedráticos de Derecho Penal, han presentado esta mañana en la Universidad Complutense una queja formal al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo por las identificaciones masivas de extranjeros. Denuncian que la policía está llevando a cabo retenciones de inmigrantes de forma ilegal porque se siguen haciendo mediante criterios raciales.
Es la llamada detención preventiva, recogida en una circular policial, por la que se traslada al extranjero a comisaría, previamente seleccionado por su color de piel, por la sospecha de que esté en situación irregular, aunque tenga el pasaporte en regla. Hoy estas asociaciones han recordado que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya condenó a España hace unos meses por este motivo. José Miguel Sánchez es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.
No se puede identificar afirmando que, como es un extranjero, es probable que esté en situación irregular y, por lo tanto, le pido la documentación y ese es el presupuesto habilitante que me lo permite. Eso es lo que el dictamen de del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha considerado violatorio del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que, evidentemente, España es parte.
El consejero de Interior, Francisco Granados, ha asegurado que no cree que exista ninguna política xenófoba por parte del Ministerio del Interior y que la actuación de la policía es impecable.
En la capital, el ayuntamiento ha enviado 10 sanitarios del SAMUR y 12 bomberos a Chile con material específico para rescates y valoración de daños. El envío se produce justo después de que la semana pasada dimitieran en bloque los bomberos de la unidad de ayuda a desastres porque no habían salido al extranjero desde que esa unidad fue creada hace ya 5 años.
Por eso ahora le resulta chocante y llamativo que el ayuntamiento les envíe a Chile. Alfredo Romero es uno de ellos.
Me sorprende, igual que a toda la gente, de la manera en la que utiliza esta corporación las situaciones que han ocurrido para dar a entender que no hay ningún problema y que las unidades siguen operativas y que siguen funcionando perfectamente.
Fuentes municipales aseguran que se trata de una polémica sin sentido porque no es el Ayuntamiento de Madrid el que decide, sino la Agencia Española de Cooperación en función de sus necesidades.
Y antes de la información de servicio, a partir de mayo empezaremos a ver los nuevos trenes de metro en la línea 6, la circular, con vagones accesibles, espacio para bicicletas y con pintura anti-graffiti. Son en total 180 coches que ya se están fabricando en Zaragoza.
De diseño más moderno, con pasillos continuos y más asideros para los que vayan de pie. Además, contarán con un botón con el que las personas de movilidad reducida podrán avisar al conductor de cuál es su parada y desplegar así la rampa. El consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, asegura que están muy preocupados por mejorar la accesibilidad.
Nos hemos preocupado mucho de la accesibilidad. Saben que es una de nuestras obsesiones. Todos los trenes tienen rampa y espacio para personas en silla de ruedas, señalización en braille, contrastes cromáticos para personas con discapacidad visual grave.
Y al filo de las 7:15, como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40 entre los recintos feriales y Coslada y en los túneles del Pardo circulando en sentido sur. También hay retenciones en la A6 en Majadahonda y en el nudo Puerta de Hierro. En la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid. En la de Barcelona en Torrejón de Ardoz en sentido salida y en sentido entrada entre el acceso a la calle Arturo Soler y el enlace con la M30. También hay tráfico intenso en la A5 en la zona de Alcorcón y Móstoles y en la A4 a la altura de Getafe.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos en la calle 30 un vehículo que se encuentra detenido a la altura del puente de la avenida del Mediterráneo. Se procede a retirarlo ya de la calzada. Esperamos que en pocos minutos se normalice la situación en ese punto porque hay se registra el corte de un carril en sentido nudo sur y por lo tanto se extienden algo más las dificultades. Desde el puente de Costa Rica hasta el puente de la avenida del Mediterráneo en ese sentido sur hay problemas. Pueden utilizar, si acaso, la alternativa de Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, y también es válida la avenida de Menéndez Pelayo y desde Príncipe de Vergara la pueden utilizar esa alternativa. En el resto de la calle 30, la circulación de hora punta, también por la zona del puente de los franceses, San Pol de Mar, en el centro de la ciudad, el panorama algo más relajado. Aún así, también tenemos que destacar algunos problemas que surgen en el entorno de Colón, Génova, Recoletos, y también el tráfico más lento de la zona de Rondas, República Argentina, de salida a la avenida de América, y en el sentido inverso, Raimundo Fernández Villaverde, en sentido Cuatro Caminos, Reina Victoria.
En cuanto al tiempo, para mañana preparen otra vez el paraguas. Florence Guerrero, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. La lluvia está a punto de llegar a la Comunidad de Madrid durante esta noche y a lo largo de mañana esperamos que caiga de manera moderada en cualquier punto de la comunidad, con precipitaciones que pueden alcanzar los 12-15 litros por metro cuadrado en casi todas las comarcas y con una cota de nieve por encima aproximadamente de los 1.600 metros en el sistema central. Así que la situación meteorológica para las próximas horas cambia después de la llegada de nubosidad abundante en las últimas horas al centro de la península y con muy probablemente algunos chubascos que van a continuar hasta el jueves. Entre el jueves y el viernes una pausa en las precipitaciones y durante el fin de semana, de nuevo, esperamos la llegada de más lluvias, esta vez acompañadas de frío. La temperatura máxima esperada en el centro de la ciudad mañana será de unos 10 grados.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Atención, los días 6 y 7 de marzo, Almacenes Europa liquida miles de prendas en la feria de Alcostock, situada en el Parque de Andalucía. Recuerde, los días 6 y 7 de marzo, en la feria Alcostock, Almacenes Europa liquida prendas a precios de locura. Para más información, acérquense a Almacenes Europa, calle Marquesa Viuda de Aldama 42, Alcobendas.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
El Larguero, humor, participación y deporte en estado puro.
Imael,
dime.
Tú estás ahí todavía, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, escúchame una cosa lo que te voy a preguntar.
Dime.
¿A ti te parece?
Contesta lo que has dicho, hombre.
A ver, Imael, tú estás. No, es que no te voy a
decir lo que quieras. Yo digo, estoy de acuerdo siempre y cuando ponga la puerta, guarde la diga, compadre.
Lo he dicho,
está
estoy de acuerdo, he dicho.
Padre. Entre quien entre.
Escucha cada noche El Larguero y tómate la vida con mucho deporte. Dirige José Ramón de la Morena.
En cualquier caso, aquí lo más importante es tu opinión.
Cadena Ser, número uno en deporte. La Ventana, Madrid.
7:19, es martes y como todos los martes tenemos tertulia de políticos en la Ventana de Madrid. Hoy es el turno de los representantes de los tres partidos en la Asamblea Regional. David Pérez, portavoz del PP. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Maru Menéndez, portavoz del PSOE. Hola.
Hola, buenas tardes.
Gregorio Gordo, portavoz de Izquierda Unida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, luego hablaremos de los datos del paro que se han conocido hoy, de cómo está afectando la crisis a Madrid, de si sirvió o no sirvió para algo el debate del pleno monográfico de la semana pasada. Pero quería empezar por la propuesta del Gobierno Regional, que ya la ha hecho en varias ocasiones, la hizo por primera vez en enero, pero hoy ha vuelto a insistir el consejero Francisco Granados de que se reforme la ley del menor. Esta petición salió a raíz de la persistencia delictiva del Rafita, que ha sido detenido en los últimos 9 meses 4 veces por intentar robar un coche. Hoy precisamente ha declarado en Alcorcón por uno de esos robos, ha quedado en libertad sin fianza, aunque sigue imputado, porque como nos destacaban desde el juzgado, el intento de robo de un coche es un delito menor que no lleva aparejadas penas privativas de libertad. De todas formas, estaba esta mañana en Hoy por Hoy Madrid el fiscal jefe de Madrid, valga la redundancia, Eduardo Esteban, y no era muy partidario de reformar la ley del menor. Decía que es una buena ley y que no cree que haya que cambiarla por casos concretos. Quería conocer su opinión.
Bueno, pues yo, por comenzar, decir que nosotros precisamente creemos que la ley no es mala, pero la ley tiene pequeños fallos y tiene problemas que se han detectado con el tiempo. Los casos, al final, efectivamente, yo tampoco soy partidario de que por casos aislados se modifiquen normas generales. Lo que pasa es que hay casos que son síntoma de que algo, pues hay que arreglarlo, que hay un fallo y no pasa absolutamente nada. Para eso estamos las instituciones, para corregir los fallos que puedan surgir en el sistema. Yo creo que este es un tema que hay que dejar al margen de la discusión política y irnos al análisis puramente de responsabilidad pública, ¿no? Y aquí lo que sí que se ha detectado es que hay casos pues que están como en tierra de nadie y que exigen ser abordados. Por eso nosotros en la Asamblea, el Grupo Popular, convocamos a unos expertos a instancias de la propuesta de la presidenta de Esperanza Aguirre, unos expertos pues judiciales del mundo del derecho, del mundo de la psiquiatría infantil también, en definitiva expertos en esta materia, para ver de qué forma podíamos mejorar esta ley. Tenemos prácticamente ultimado el texto, lo vamos a presentar de forma inminente y con ello simplemente queremos aportar nuestro granito de arena y nuestra visión de cómo mejorar esta ley. Por terminar esta respuesta, decir que a mi modo de ver hay que intentar que se siga apostando por la reinserción. En Madrid el 90% de los menores infractores consiguen reinsertarse, pero siempre hay un margen de personas que no, de menores que no lo hacen, y entonces ahí es donde hay que trabajar primero para conseguir que sí que se reinserten, porque nos interesa a todos y sobre todo porque es positivo para los menores. Pero cuando eso no sea posible, lo que no se puede hacer es que haya algunos que se beneficien de la, por decirlo así, de la generosidad de la sociedad y de las oportunidades que la sociedad les da para actuar de forma repetida de manera delictiva.
Sí, para los socialistas entendemos, bueno, primero una aclaración, porque cuando lamentablemente ocurren hechos tan graves y tan desgraciados como el asesinato de aquella chica, de Sandra Palo, y en estos días, en todos estos últimos meses, se habla mucho acerca de las dificultades para la reinserción, en este caso del denominado Rafita, pues no se suele mencionar que la legislación que se le aplicó fue la de 2003, que es como a todos los ciudadanos, pues la
que estaba
norma que estaba en vigor en aquel momento. Que posteriormente a 2003 la ley del menor tuvo una modificación, que es la actual ley del menor, la que está vigente ahora, donde efectivamente se corrigieron y se introdujeron algunos de los mecanismos que se había detectado que podían tener esas lagunas de las que se hablaban. Ahí yo creo que un consenso muy amplio en que la ley de 2006, es decir, la ley en vigor, es una buena ley. Es una ley que da respuesta en un muy alto grado de número de casos. Naturalmente, como todas las leyes, como todas las normas, siempre puede haber un mínimo porcentaje donde no sea completamente efectivo, pero desde mi punto de vista no es un problema de la ley, es un problema de los mecanismos que hay que poner en dos planos diferenciados. Primero, hay que trabajar muchísimo más la prevención, porque claro, lo que todos desearíamos, y desde luego y naturalmente las víctimas en primer lugar, es que no se llegaran a producir los hechos que se producen. Por tanto, todos los aspectos preventivos creo que hay que reforzarlos y fortalecerlos, y en ese sentido nosotros hemos sido muy críticos con la posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se ha dedicado a plantear cuestiones que no forman parte del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, como esta modificación de la Ley Penal del Menor, y sin embargo no ha cuidado en absoluto los mecanismos de prevención y, desde nuestro punto de vista, tampoco los mecanismos de reinserción social. Y en ese sentido hemos conocido en los últimos meses y hemos denunciado políticamente e institucionalmente en sede parlamentaria todo lo que han sido el desmantelamiento de programas muy importantes que suponían la puerta de entrada, como el programa de vida independiente para los menores, o todas las situaciones que hay en las que hay que realmente invertir y poner profesionales y sustentar a estos profesionales. Los propios trabajadores del Instituto Madrileño del Menor y la Familia han denunciado las condiciones en las que están desempeñando sus tareas en la Comunidad de Madrid, han denunciado el desmantelamiento, me refiero a servicios que son de prevención, ¿eh? No me estoy refiriendo en este caso a menores infractores, sino a menores que están en condiciones de tutela y de protección de la Comunidad de Madrid. Y sobre la parte de los menores infractores, pues también hay un largo trabajo por hacer, que en este momento, desde nuestro punto de vista, la Comunidad de Madrid debería ocuparse de cumplir con su responsabilidad en esta materia.
Sí, bueno, yo creo que estamos ante un debate más oportunista lanzado desde el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que sinceramente no pretende en ningún caso modificar nada que no sea sencillamente, insisto, hacer oportunismo de un hecho sencillamente no solamente lamentable, sino que repudiamos cualquier persona que tengamos unos mínimos sentimientos y unos mínimos valores. Pero evidentemente, pues mejor hablar de estas cosas que de hablar de la crisis. Porque claro, lo primero que se pregunta uno, dice, el Partido Popular ha tenido ahí un grupo de expertos, que lo que quieren decir es que son expertos, que no sabemos en qué son expertos, pero quiere decir que quienes han hecho la ley del menor son unos aficionados. Por tanto, yo creo que estas cosas hay que tratarlas con un cierto rigor, ¿no? Y el asunto es saber si, porque al final de todo esto el debate solamente se instala en una cosa, es rebajar la edad penal. No hay ninguna otra cuestión que esté en el candelero. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿hasta qué edad dicen los expertos que hay que bajar, los expertos del Partido Popular? Hasta los 7 años. Ha habido casos en el Reino Unido, que los hemos conocido todos, muy por debajo de la edad penal de España y del Reino Unido, que es bastante más baja que en España. Y por lo tanto, ese no es el debate. El debate es sencillamente hablar de cualquier cosa menos de las cosas que preocupan realmente a los madrileños y a las madrileñas todos los días, sin con esto decir, evidentemente, que no le preocupe a uno la salvajada de un personaje indeseable como el Rafita. Es decir, que podemos tirarnos toda la tarde haciendo calificativos sobre dicho personaje, pero el asunto es, ¿esa modificación de la ley del menor que plantea el Partido Popular evitaría tales cosas? Hombre, pues yo creo que no. Yo creo que además, si esto sinceramente lo hubiese planteado o se lo hubiese visto conveniente, el Partido Popular, pues tiempo ha tenido, ¿no? Ha tenido 8 años el gobierno de la nación, podía haber hecho una ley del menor de otra manera y sin embargo no la hizo. Sencillamente, insisto, son debates oportunistas al calor de hechos lamentables, porque efectivamente, y eso es de reconocer y lo hemos reconocido los grupos parlamentarios, la Comunidad de Madrid hay un alto grado de eficacia en la reinserción. Tenemos que modificar la ley del menor sencillamente por un caso que oportunistamente viene bien a la presidenta para hablar de cualquier cosa menos de los 500.000 parajes de la Comunidad de Madrid.
Bien, hombre, yo vamos a ver, yo creo ahí, Gregorio, fíjate que en muchos temas suelo estar de acuerdo contigo, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, creo que ahí te equivocas enormemente. Hay una gran preocupación social por escándalos como este de Rafita, por lo que tú dices, porque hemos visto cómo unos menores, que son solo menores por su edad biológica, porque por su conducta, no me atrevo ni a calificarlos, que hacen la monstruosidad de a una niña, violarla, atropellarla, quemarla, matarla, esos, y que encima ahora estamos viendo es cómo campan a sus anchas por ahí. Eso demuestra que si hay fallos en la ley del menor, si la ley del menor, yo he pensado diciendo que creo que es buena en general, pero que tiene fallos que hay que corregir. Por tanto, al contrario de lo que tú dices, Gregorio, no solo es un problema de edad penal, es un problema también, y en eso sí coincido con Maru, también de aplicación de mecanismos, de mejorar mecanismos. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que hemos venido diciendo es que cuando un menor de edad que ha cometido crímenes tan brutales como este cumpla los 18 años, en vez de quedar en tierra de nadie, que automáticamente pase a un centro penitenciario. Eso es una cosa que resolvería muchos problemas. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer y hay que hacerlo. Además, a mí, yo sí lamento que las dos intervenciones que me han de mis compañeros de PSOE Izquierda Unida intenten hacer siempre una crítica. Mira, aquí he empezado diciendo que aquí esto es un trabajo de todos. Y tú, Gregorio, has dado un dato que demuestra que lo que Maru estaba diciendo tampoco es cierto. Es decir, que no se está trabajando en Madrid por la reinserción, cuando Madrid es la comunidad autónoma que tiene la tasa de reinserción más alta de toda España. Pues hombre, entonces eso nos demuestra que no es cierto lo que estás diciendo, Maru, porque desde luego aquí en Madrid nos estamos volcando por la reinserción y estamos obteniendo los mejores resultados de toda España. Pues hombre, entonces sí que se está haciendo, no digas que no se está haciendo.
Bueno, lo que quería poner de manifiesto es que en este asunto del que estamos hablando fue el propio consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, el señor Granados, quien el 19 de diciembre, cuando la madre de Sandra Palo denunció y además planteó que tenía miedo por el hecho de que el Rafita pudiera estar, digamos, fuera de control, el propio consejero de la Comunidad de Madrid dijo que la Comunidad de Madrid le tenía perfectamente controlado, que conocía de sus actividades. Estos son declaraciones del consejero, no son declaraciones mías, el 19 de noviembre en los pasillos de la Asamblea de Madrid. En el mismo sentido se manifestó la directora de la Agencia para la Reeducación del Menor Infractor en la Comunidad de Madrid, y cuando he hablado con anterioridad de la necesidad de incrementar y potenciar tanto los programas de prevención como también los de reinserción, he puesto de manifiesto las denuncias realizadas por los propios trabajadores de la Comunidad de Madrid acerca de las condiciones en que se está desempeñando su trabajo. Y luego, junto a ello, yo desde luego en este asunto no quiero dejar de abordar un aspecto que me parece clave, y es el aspecto de la prevención. Y quiero decir que aquí en nuestra comunidad tenemos una situación lamentable, donde no se puede seguir mirando hacia otro lado, como es la situación que se está viviendo en la Cañada Real.
Toma.
En la Cañada Real hay un montón de menores, que lo digo así de claro y de crudo, que lamentablemente son carne de cañón, y que es un fracaso de esta sociedad, y que no podremos llevarnos las manos a la cabeza un día cuando esos menores que viven en unas condiciones infrahumanas y en unas situaciones absolutamente lamentables no hayan tenido la atención requerida por parte de la administración responsable. Digo esto porque indudablemente nada justifica un comportamiento de violencia como al que nos estamos refiriendo, pero también cerraríamos los ojos si no viéramos y no persiguiéramos y contribuyéramos desde luego a erradicar determinadas causas que están en el origen de muchísimos de los conflictos
pero,
sociales.
Pero si me permites muy brevemente, precisamente por eso la Comunidad de Madrid y fue la primera en plantear que se hiciera esta ley que para resolver el problema de la Cañada, que es un problema efectivamente, como muy bien dices, social, pero es un problema también de seguridad que compete también al Ministerio del Interior, es un problema también urbanístico, es un problema medioambiental, es un problema muy serio que nadie hasta ahora había decidido abordar. Es verdad que cuando Esperanza Aguirre se decidió y anunció que lo iba a hacer, es verdad que seguidamente el PSOE se sumó, no antes, Maru. Después,
bueno,
primero Esperanza Aguirre, después PSOE. Lo digo un poco para poner en orden quién se ha preocupado por dar una solución a esto.
Estoy poniendo un ejemplo claro de una situación que tenemos en nuestra comunidad.
Por eso hemos decidido abordarlo desde la Comunidad de Madrid.
Sí, decidido abordarlo, claro. Pero con una ley paralizada que por el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Está trabajando
que no se pone
en ello.
De acuerdo con
paralizado ha estado 40 años sin que nadie moviera un dedo por ello, Maru.
Está generando una situación.
40 años llevaba eso ahí gestándose.
Lamentable. Humana en
40 años.
Que tendrá que está teniendo gravísimas consecuencias.
Claro, por eso hemos decidido acometerlo nosotros.
Si me permiten, son las 7:33, queda por intervenir Gregorio Gordo. Hacemos una pausa y ahora le dejo que conteste a las declaraciones de David Pérez y de Maru Menéndez.
Ahora seguimos. Gracias, Miguel Ángel.
La Ventana, Madrid.